Muy buenas noches, muy bienvenidos hoy, miércoles 7 de febrero de 2018, a una nueva edición, a la tercera edición de este año del Zorro y el Erizo en segunda temporada, un programa que desde el año pasado hacemos todas las noches, de lunes a viernes por Nacional, con Mariano Schuster. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, con todos los ánimos de esta nueva temporada. Un programa que hacemos con la producción de Silvio Ferrer y Gustavo Lema y con Leo Sangari en la operación técnica, con todos nuestros oyentes del otro lado de los micrófonos de la Radio Nacional. Anunciamos algunos temas para este año, temas hay muchos, temas no nos faltan, pero hay algunos a los que les vamos a prestar especial atención, no porque sean más importantes que otros, pero sí porque seguramente tienen una influencia mayor en nuestra vida actual y seguramente un mayor interés en buena parte de nuestra audiencia. Uno de esos temas tiene que ver con el mapa de la política. Pero el mapa de la política, quiero decir, no quiénes están en la escena política, uh-huh, sino qué significa que estén los que están.
Sí, no es que queremos mensurar a los actores nada más, sino pensar por qué están,
claro,
ahí.
Claro, qué tipo de actores son. Lo que quiero decir es que hasta hace quizás no tantos años, los actores de la política eran claramente los representantes de grupos sociales, de grupos ideológicos, de tradiciones políticas muy definidas. Quizás nunca fue tan así, pero pensábamos que era bastante así y algo de eso había. Entonces, había partidos de derecha y de izquierda, había partidos que representaban a las clases medias y a los sectores obreros y populares, había partidos que nunca tuvieron mucha fortuna en Argentina, nunca habían tenido mucha fortuna en Argentina, que expresaban a las élites tradicionales, etc. Creíamos que era bastante de ese modo, quizás no era tan de ese modo, pero parecía que funcionaba. Sin embargo, desde hace algunos años, en el mundo y en Argentina, y quizás en Argentina de un modo más extremo, porque hay otros sitios en los que la representación política no entró tan abruptamente en crisis, en Argentina la idea de que un partido político representa ideas o intereses o sectores sociales determinados estalló. Quizás contribuyó a ese estallido tan radical, tan profundo, la crisis de 2001 y el modo en que la crisis afectó todo el sistema político argentino. Pero lo cierto es que desde entonces ha sido muy difícil entender quién expresa a quién, quién representa qué intereses, quién habla por qué grupos, qué ideas tienen que ver con qué partidos. Hace 2 años apareció en la escena nacional un nuevo actor político que a nivel nacional no existía, que no existía a ningún nivel, que es Cambiemos. Cambiemos es un animal de reciente nacimiento, porque lo que existía era el PRO en la ciudad de Buenos Aires, el radicalismo como partido nacional y la coalición cívica con algún vago aire de familia con radicalismo, del cual se desprendieron buena parte de sus dirigentes, y particularmente su
principal líder,
Elisa Carrió. Pero esto dio origen a una cosa nueva. Esa cosa nueva, que gana las elecciones en 2015, es concebida primero como una coalición que tampoco es claro si es una coalición electoral o una coalición de gobierno. Es decir, si se unieron para ganar las elecciones o si tienen un programa común y modalidades institucionalizadas de decidir las políticas gubernamentales. Sin embargo, este animal, que todavía no entendíamos muy bien qué era, en 2017 vuelve a ganar y gana las legislativas con un apoyo mayor que el que había tenido en las nacionales, en las presidenciales de 2015, y el discurso de las ciencias políticas empiezan a hablar de otra cosa, empiezan a hablar de un partido político, empiezan a hablar de un partido, hay algunos analistas que dicen es el partido que vino a representar a la clase media, que había quedado sin representación desde la caída del radicalismo. Hay otros que creen que no es un partido, sino que es una coalición liderada por el PRO, en la que los otros socios tienen lugares muy marginales, etc. Yo creo que es importante entender, o tratar de entender, qué es Cambiemos, porque es sin duda el centro de la política gubernamental de estos años y de los próximos. Los próximos, no sé si quiere decir 2 o 6, pero hoy en día parece el actor más consolidado en la política argentina. Para hablar de eso hemos invitado a un cientista político, a una persona de intensa actividad académica, pero también de intensa actividad en los medios, uh-huh. De gran disposición de participar en el debate público, de discutir sus ideas a través de la prensa o en encuentros
académicos universitarios.
Y que ha trabajado a Cambiemos como problema. Él es Julio Burman. Julio es doctor en ciencia política por el Instituto de Estudios Políticos de París, con una tesis cuyo título es ya casi un programa de trabajo intelectual intenso, el presidencialismo populista, sus efectos en el sistema político argentino. Había estudiado antes de hacer su doctorado en Francia, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Sociales, donde obtuvo el título de licenciado en Ciencia Política. Ha tenido funciones de dirección en distintos ámbitos académicos públicos. Es profesor en la Universidad de Lanús, en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de La Matanza, lo fue en la Universidad de Belgrano, etc. Julio, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en Cerro y el Erizo. Bienvenido a Radio Nacional.
Gracias, Alejandro, gracias, Mariano, por esta invitación.
Intentamos hacer una introducción que pusiera un poco el problema sobre la mesa, pero no estoy muy seguro de que sea la introducción que un doctor en ciencia política esté dispuesto a convalidar. Quizás le agregaría otros elementos, corregiría algunos. ¿Qué es ese mapa de la representación y qué lugar está ocupando Cambiemos en él, Julio?
Bueno, hay muchas variables en la política, pero uno puede siempre arrancar por una, que las otras se van acomodando, ¿no? Hubo el año pasado, después del triunfo de Cambiemos a nivel nacional, un debate, yo también participé con algunos artículos, acerca de qué es Cambiemos como unidad política en la Argentina, como actor político. Y yo dije en algún momento, Cambiemos va rumbo a ser un partido, que es un poco lo que vos estabas ahí planteando en tu pregunta general, ¿no? ¿Por qué digo partido, siendo que formalmente es una coalición integrada, como bien dijiste, por estos partidos y otro más también que anda dando vuelta por ahí, como el partido de Patricia Bullrich o el partido del fallecido Momo Venegas, que forman una suerte de mesa, digamos, directiva, pero todos sabemos que el que dirige esto es el PRO. El que lo dirige es porque el PRO controla el Poder Ejecutivo central en la Argentina. De hecho, el gobierno de Mauricio Macri refuerza el rol del Poder Ejecutivo permanentemente en su discurso, y también porque no está planteado, creo yo, puedo estar equivocado acá, una idea de que los partidos que integran la coalición Cambiemos van a alternarse en la sucesión de Mauricio Macri. Está bastante claro para todos.
A ver, te interrumpo para aclarar, sí, un poco. Cuando decimos el PRO controla el Poder Ejecutivo, quiere decir que el presidente no negocia qué ministros pone ni asigna ministerios a los socios de la coalición, que podría ser una forma de que la coalición estuviera expresada en el Ejecutivo, uh-huh, y no esté controlado directamente por un partido.
Tal cual, ¿no?
Esa sería una opción. Lo que lo distinguiría, por ejemplo, de otros gobiernos de coalición en la Argentina, para que entienda la audiencia, como por ejemplo el gobierno de la Alianza, que negociaba el radicalismo con el Frepaso.
Claro. Y en el caso de la no sucesión de protagonismo en las elecciones sucesivas, es el caso chileno de la Concertación, donde una vuelta electoral tocaba al socialismo y la siguiente a la Democracia Cristiana, ¿correcto?
Sí, hubo otros modelos de coalición europeas en los cuales esta idea de que los socios se alternan forma parte del proyecto matrimonial, digamos, ¿no? Ahora, como bien decían ustedes, el gabinete suele expresar cómo gobiernan las coaliciones, ¿no? Uno puede distribuir ministerios en función de importancia política de los partidos. Hablábamos antes de arrancar de Alemania, ahí está muy claro, por ejemplo, que no solamente hay ministerios para distribuir en las coaliciones, sino también hay ministerios de diferente peso. Por ejemplo, cuando un partido chico entra en una coalición, el Partido Liberal Alemán pide ambiente, finanzas y casillería.
Claro,
si le dan ambiente, no cierro trato, digamos, ¿no? En este caso, en la cultura presidencialista argentina, los ministros son colaboradores del presidente, así está planteado en la historia y en los papeles, y el presidente designa a sus colaboradores como le place, ¿no? Aunque también ha habido otros modelos de distribución de poder en el gabinete que son interesantes. Por ejemplo, en el gobierno de Raúl Alfonsín de los 80, se distribuían los ministerios con algún criterio geográfico, ¿no? Había un ministerio importante para Córdoba, otro para Santa Fe. Es decir, que expresan la distribución de poder de forma diferente, pero siempre una fórmula, ¿no? Claro. En este caso creo que no hay tal cosa. Creo que Macri
designa incluso a veces para corrientes internas del mismo partido.
Seguro, como el caso que mencionábamos, ¿no? O pasaba tal vez en algún momento el menemismo. En el caso del kirchnerismo creo que al principio, pero después creo que adquirió un poco el formato actual, ¿no? De cual los ministros son personas sin demasiado poder electoral autónomo.
Claro.
Creo que acá el único que tiene, digamos, un poco de rol en la gestión política es Marcos Peña, pero no el resto de los ministros. Y también está esta idea dando vueltas de que los socios de la coalición tienen que tener algún tipo de rol en la línea sucesoria.
Claro.
En el caso del gobierno nacional argentino, todos los integrantes de la línea sucesoria, la vicepresidenta, el presidente del Senado, el presidente de diputados, forman parte del círculo.
Pertenecen a la órbita del presidente.
Esa es otra instancia muy importante, la línea sucesoria, claro.
Claro, digamos que siempre el presidente va a ser del PRO, por lo menos en este gobierno, ¿no?
Claro.
Y todo eso, digamos, son elementos a tomar en cuenta. Y creo que hay otro elemento también fundamental que es, y lo vimos muy bien en las elecciones pasadas, en el octubre del año pasado, que es cómo se administra el discurso y la comunicación política. Creo que no hay mucha duda tampoco en que esto se administra desde la centralidad de la Casa Rosada. Digamos, no hay una mesa política en la cual se fijen las líneas principales de la
política.
Y esto
no tiene estrictamente que ver con la dimensión de los partidos, porque uno podría pensar, el partido de Patricia Bullrich es un partido muy pequeño, pero la Unión Cívica Radical es un partido importantísimo, digo, con el que podría discutir línea política, es una cuestión de decisión política.
Yo creo, sí, que los otros partidos, Coalición Cívica, Unión por la Libertad, etcétera, etcétera, no tienen este problema porque también son partidos de líderes. Pero con los radicales hay una tensión que está latente desde el comienzo, diría, que se va manejando, creo yo, que no está expresándose de ninguna forma particular. Me parece que la gran mayoría de los radicales está contenta con asumirse como el socio complementario del PRO, porque hubo una instancia previa también que legitimó esto, ¿no? Que fue la primaria presidencial del 2015, en la cual claramente el protagonista fue Mauricio Macri. No así, tal vez, no hubo esa instancia previa en la experiencia antipática, pero hay que mencionar la de la Alianza, en la cual el Frepado siempre se consideró un socio casi equilibrado del radicalismo. Radicalismo,
¿no? Ahora, Julio, lo que decís, si yo lo entiendo mal, es hay un claro liderazgo del PRO en la construcción política que se llama Cambiemos, pero a la vez, cuando hablamos de Cambiemos como partido, no del PRO como partido con socios menores. No estamos pensando que el nuevo partido nacional que va a tener un rol central en la escena política es PRO, sino Cambiemos.
Es una hipótesis,
pero ¿cómo se explica esa hipótesis donde lo que vemos es una clara predominancia del liderazgo del PRO dentro de la coalición y, sin embargo, la coalición ocupando un nuevo lugar como partido político?
Mira, Alejandro, hay un antecedente que nos pone a pensar esto, que es lo que pasó con el propio PRO. El PRO también era una coalición que integraba en un partido que respondía al presidente, al hoy presidente, que era Compromiso para el Cambio, otro partido que respondía a López Murphy, que era el otro socio de la coalición que se llamaba Recrear, otros partidos menores, el Demócrata Progresista, el Demócrata donde era Pinedo, etcétera, etcétera. ¿Y qué fue lo que pasó? Una vez que el PRO se consolidó como coalición desde el gobierno, con Mauricio Macri como el claro líder de esta coalición desde el ejercicio de la jefatura de gobierno de la ciudad, se fue convirtiendo en un partido, hasta que finalmente se formalizó como el Partido PRO. Y todas las personas que venían de otras partes olvidaron su identidad previa. Recordemos que todos los que son los dirigentes más importantes del PRO eran de otros partidos antes, ¿no?
Esteban Bullrich, claro, por ejemplo,
era de Recrear. Recrear se fusionó formalmente con el PRO, lo cual implicó también la salida de López Murphy, que estaba indignado con esta situación. Había perdido la interna en su partido. El debate ahí era, ¿nos fusionamos con el PRO o mantenemos nuestra independencia? Ganó, nos fusionamos. Por lo tanto, con ese antecedente tan fuerte en la historia de lo que hoy es Cambiemos, muchos nos preguntamos lícitamente si no puede llegar a pasar algo parecido si Cambiemos es exitoso y tiene, como estaba planteado en tus hipótesis iniciales, un gobierno de 8 años.
Ahora, la analogía es interesante, es potente, pero también el peso de los actores en un caso y en el otro son muy distintos.
Y las tradiciones, ¿no?
Recrear era un partido inventado por López Murphy que no expresaba más que su necesidad de tener un espacio político que no había encontrado en los partidos tradicionales, el servido de radicalismo. El radicalismo no tiene ese, quiero decir, tiene una densidad simbólica, histórica, una imbricación en las raíces de la política argentina de más de un siglo, que el radicalismo acepte subsumirse dentro de Cambiemos perdiendo su identidad parece complicado, ¿verdad?
Estoy de acuerdo, son 100 años, más de 100 años obviamente, es mucha historia como
es
para
historia.
Licuarla en una nueva identidad, aunque ha pasado en otros casos, pero yo creo que siempre haber radicales, no puedo imaginar un mundo sin radicales, ¿no? Ahora, la otra pregunta tiene que ver con si el PRO funciona, si Cambiemos funciona como partido al margen de esta discusión de...
Correcto, exacto, es otra pregunta. ¿Funciona como partido?
Y viene funcionando como un partido, ¿no?
Claramente a las elecciones legislativas llega funcionando como un partido, no como una coalición, ¿verdad?
Yo creo que sí, porque la estrategia estuvo centrada en la Casa Rosada y concretamente en Marcos Peña y su equipo de trabajo. Creo que en muchas provincias hubo más autonomía para los socios locales, en buena medida, pensemos en Jujuy, por ejemplo, en Mendoza, que son mucho más fuertes los radicales allí que los proístas. Pero en otras hubo, digamos, una intervención más directa. Por lo tanto, fusionó como una suerte de comando más centralizado. Y esto es lo que deja un poco esta pregunta hacia adelante, ¿no? Más allá de la relevancia o no de si cuál va a ser el formato final que va a tener Cambiemos como actor político, creo que lo que genera más escenarios hacia adelante es cómo va a funcionar esta estructura de poder en la distribución con el resto de los actores, ¿no? Sanz este año, por ejemplo, ¿va a seguir siendo el Sanz de 2016 y la primera mitad del 2017 o va a ser un Sanz más licuado, digamos, por este nuevo protagonismo que están teniendo los principales actores que son del PRO, ¿no? Mauricio Macri fundamentalmente, creo que no hay disidencia sobre el liderazgo, como sí lo ha habido en el peronismo o en el radicalismo en nuestra historia. Creo que en la estructura del PRO no hay discusión del liderazgo de Macri. Y la segunda línea que hoy forman parte la gobernadora María Eugenia Vidal, el jefe de gobierno Rodríguez Larreta y Marcos Peña como el gran armador, digamos, de la estrategia política.
Claro, yo agregaría como una observación, pero también como una pregunta. Estas anomalías provinciales en esa estructura nacional tan centralizada tampoco son tan anómalas. Quiero decir, el radicalismo mismo tenía en las provincias actores que, sin competir el liderazgo nacional, jugaban con una autonomía local importante. Y eso es parecido a lo que vemos en el caso de Mendoza, en el caso de Jujuy, respecto de la de Cambiemos Nacional, ¿verdad?
Mira, los que discuten esta hipótesis de que Cambiemos puede funcionar como partido y no como coalición, dicen, una cosa es Cambiemos en el Ejecutivo, donde efectivamente el PRO es dominante y no abre mucho el juego, y Y otra cosa es Cambiemos a nivel legislativo o provincial. Dicen estas personas, estos colegas, Cambiemos es una coalición legislativa e inclusive en el nivel subnacional, pero funciona como un partido a nivel ejecutivo. Y eso es interesante porque ¿cuál es el verdadero proyecto del PRO con muchas provincias? Yo tengo la impresión que algunos en el PRO dicen queremos amarillizar, perdón por el mal neologismo, el resto del país, queremos poner nuestros candidatos en muchas provincias. Eso crea algunos conflictos con algunos líderes radicales, caso Rosas en Chaco, por ejemplo, que hubo una pelea reciente, porque le estaban dando un poco de manija, digamos, al candidato local, Obeid, al candidato local del PRO. Pero en otros casos no nos da, digamos, la nafta como para realmente ser fuertes en todas las provincias. Vamos a dejar, digamos, fluir mejor la coalición.
Ahora, parece ser que el PRO tiene algún tipo de política cuando no tiene esa capacidad. Es decir, tiene una política de avance a posteriori. Es decir, tenemos que pactar con el radicalismo, tenemos un acuerdo, vamos en esa provincia con los radicales van a liderar la coalición Cambiemos en este lugar, pero tienen en general la capacidad de ir desarrollando algún tipo de estructura propia que va avanzando sobre eso y los va mostrando a ellos como, digamos, los más puros. Digo, el caso de Santa Fe con el candidato radical, los candidatos radicales, y ahora aparecen candidatos del PRO más fuertes y empiezan a ser vistos como más cercanos al presidente. Y tiene que ver esto también con que las voces más críticas del radicalismo, que no están fuera de Cambiemos, pero son críticas, sean vistas como ajenas a Cambiemos por parte de la sociedad, caso Ricardo Alfonsín.
Mira, varias cosas se me ocurren, ¿no? Una es que en varias provincias lo que se vio el año pasado, y creo que va a tener un poco más de desarrollo, es una tendencia a sustituir a los liderazgos iniciales, más mediáticos, tal vez o más extemporáneos, por figuras más vinculadas con lo que el PRO considera son nuestros cuadros más puros. El caso de Del Cel, creo yo, es un caso paradigmático, pero también está el caso de Angeli en Entre Ríos, de McAllister en La Pampa, donde van siendo sustituidos por figuras menos conocidas, pero que van con la chapa de Cambiemos más legítima, con la chapa del PRO barra Cambiemos, y no les va mal, justamente porque hay una creencia muy fuerte en la Casa Rosada y en el marcospenismo, por llamarlo de alguna forma, de que en el caso de Cambiemos domina el peso de la marca y no de las figuras, ¿no? Esa también es otra de las razones por las cuales podemos sostener la idea de que Cambiemos se puede partidizar, porque la marca Cambiemos es muy pesada, muy fuerte, ¿no? Claro. Casi hasta más fuerte hoy que la de sus miembros fundadores.
Claro.
Y esto creo también que forma parte de una dinámica en la cual los liderazgos son bastante fungibles en esta estructura, ¿no? En la elección de Santa Fe que mencionabas fue muy clara. Realmente la lista de Cambiemos, que fue una lista muy exitosa, sacó en la elección de octubre 37, algo por ciento. Eran verdaderos desconocidos para los santafesinos, ¿no? Estaba Albor Cantad, que viene del mundo académico o de la gestión universitaria. Venía Luciano de la Espina, que no tiene mucho conocimiento.
Sí, sí, fuera el caso de Cantad es claro. Y el radicalismo, que siempre ha tenido mucho peso ahí. Y aparecen candidatos que son un poco más identificables con Cambiemos que con con una fuerza específica tradicional de la provincia, que es el radicalismo, y sacan un buen porcentaje.
Arrastrados por esta boleta poderosa, ¿no? Bueno, Santa Fe creo que es, como siempre, un buen laboratorio. Hay que ver qué pasa con la próxima elección, que ya sabemos que empieza de vuelta.
También se dice, Julio, que el único partido nacional en Argentina es el partido de gobierno. Que cuando uno mira la historia argentina, siempre hay un solo partido, o al menos la historia argentina de esta etapa democrática, siempre hay solo un partido nacional y es el que está en el gobierno. ¿Esto es así? ¿Empíricamente es así? ¿Y teóricamente cómo se explica si es que es así?
Sí, teóricamente es una pregunta interesantísima, nos llevaría un poquito de tiempo, pero es cierto que en los países presidencialistas, y la historia argentina lo corrobora, la presidencia en particular es una gran constructora de partidos políticos, ¿no? Así pasó en nuestra historia con los grandes partidos. El radicalismo tiene una, bueno, el radicalismo forma parte de otra etapa, ¿no? Pero fue el caso del peronismo y muchos creemos que va a ser, o está siendo el caso de Cambiemos, un partido que también llegó un poco accidentalmente al poder, ¿no? En un balotaje, reuniendo una gran coalición heterogénea de votantes. Recordemos que están los votos también de Massi de la Sota en el 51% de Mauricio Macri en noviembre. Y desde el ejercicio de la presidencia este partido se fortalece. Un poco lo que comentábamos recién, estos cambios que se ven en muchos distritos son impulsados desde una presidencia constructora de partido. El PRO también, como partido político de la ciudad, una escala mucho menor, una ciudad que se recorre en taxi versus un país que necesita, digamos, ser supervisado vía satélite, también es una historia de un partido que se termina de construir desde el gobierno, ¿no? Y la presidencia en la Argentina es el factor más importante de construcción política por la sencilla razón que nació de esta forma el poder político democrático. O sea, Argentina se democratiza cuando Irigoyen es elegido presidente, claro, y no cuando los diputados son elegidos
claro,
por los votos.
Estamos,
la presidencia es la dueña de los votos en Argentina.
Claro, estamos conversando con Julio Burman, doctor en ciencia política por la Universidad de París. ¿Qué es Cambiemos? ¿Es una coalición? ¿Es un partido? ¿Qué futuro tiene? Pero ahora que volvamos de una breve pausa, vamos a tratar de entender también a quién representa esta nueva formación política. Estamos en el Zorro y el Erizo. Vamos a ir a una muy breve tanda y regresamos. No se vayan.
Hasta las 22, El Zorro y el Erizo.